Sesión 042, el germen humano de María. Germen, según la RAE, un metros, esbozo que da principio al desarrollo de un ser vivo. 2 metros, principio u origen de una cosa material o moral. Continúa, Luisa, mi abandono en el fiat es continuo, y mientras seguía sus actos, mi pobre mente se ha detenido a pensar en la concepción de la celestial reina y en su gran fortuna de ser preservada de la mancha original, y mi amado Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho, hija mía, el germen con el cual fue concebida la soberana celestial, fue tomado de la estirpe humana, porque también ella tuvo su vida humana como todas las otras criaturas. Como la tuve también yo, pero con esta gran diferencia, no concedida a ninguna otra criatura, que en este germen humano, antes de que fuera concebida, su bella alma, mi fiat, con su omnipotencia, concentró sus rayos en este germen y con su luz y calor, aniquiló e hizo morir lo que de mal había en él, purificándolo del todo y volviéndolo puro, santo y exento de la mancha de origen, y después fue concebida en este germen la Inmaculada Niña. Así que todo el portento de la Inmaculada Concepción fue obrado por mi divina voluntad, no hizo otro germen humano, ni lo destruyó, sino que lo purificó y con su calor y luz le quitó todos los humores que había contraído este germen por el pecado de Adán, e hizo regresar el germen humano en ella tal como había salido de nuestras manos creadoras. Por eso en cuanto fue concebida, la pequeña Virgen Reina, así fue concebido en ella, y en las generaciones humanas el reino de mi divina voluntad, porque nosotros al formar y dar a una criatura gracias sorprendentes, miramos en ella la humanidad de toda la familia humana como si fuera una sola. Mira entonces, en cuanto fue concebida, la Virgen en este germen exento de toda mancha, que fue obra del fiat divino, así quedó concebido, de nuevo en la humanidad su reino divino, y en cuanto la Inmaculada Virgen nació, así fue restituido el derecho de poderlo poseer. 24, 44. Y el cuerpo, Luisa, se pregunta, después de conocer la forma en que fue creada el alma de nuestra mamá y de la purificación del germen humano de ella, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo no necesitó redención. Es cierto que mi reina mamá fue concebida en los interminables méritos de mi Jesús, pero la sangre, el cuerpo, fueron concebidos en el seno de Santa Ana, la cual no estaba exenta de la mancha de origen. Entonces, ¿cómo puede ser que nada heredó de los tantos males que todos hemos heredado por el pecado de nuestro primer padre Adán? Y Jesús, hija mía, tú no has entendido aún que todo el mal está en la voluntad. La voluntad arrolló al hombre, es decir, a su naturaleza, no la naturaleza arrolló a la voluntad del hombre, así que la naturaleza quedó en su lugar, tal como fue creada por mí. Nada cambió, fue su voluntad la que se cambió y se puso, nada menos, que contra una voluntad divina, y esta voluntad rebelde arrastró su naturaleza, la debilitó, la contaminó, y la volvió esclava de vilísimas pasiones. Sucedió como a un recipiente lleno de perfumes o de cosas preciosas, si se vaciara de eso y se llenase de podredumbre o de cosas viles. ¿Acaso cambia el recipiente? Cambia lo que se pone dentro, pero él es siempre lo que es, a lo más se vuelve más o menos apreciable según lo que contiene. Así fue del hombre. Ahora mi mamá, el ser concebida en una criatura de la raza humana no le causó ningún daño, porque su alma era inmune de toda culpa. Entre su voluntad y la de su Dios no había división, las corrientes divinas no encontraban obstáculo ni oposición para derramarse sobre ella. A cada instante estaba bajo la tupida lluvia de nuevas gracias. Entonces, con esta voluntad y esta alma toda santa, toda pura, toda bella. El recipiente de su cuerpo que tomó de su madre, quedó perfumado, rehabilitado, ordenado, divinizado, en modo de quedar exenta aún de todos los males naturales de los que está invadida, la naturaleza humana. Ah, fue propiamente ella la que recibió, el germen del fiat voluntas tua como en el cielo así en la tierra, que la ennobleció, y la restituyó su principio, tal como el hombre, fue creado por nosotros antes de que pecara. Es más, lo sobrepasó, la embelleció aún más a los continuos flujos de aquel fiat que tiene solo virtud de reproducir imágenes todas semejantes a aquel que las ha creado, y en virtud de esta voluntad divina que obraba en ella, se puede decir que lo que Dios es por naturaleza, ella lo es por gracia. Nuestra voluntad todo puede hacer, a todo puede llegar cuando el alma nos da libertad de obrar, y no interrumpe con su voluntad humana nuestro obrar. 16:36. Más muy interesante noticia, y muy esclarecedora en cuanto al pecado. S.N. Pablo decía, la fuerza del pecado que habita en nuestros miembros, dando a entender que nuestro cuerpo nos arrastra a pecar por estas fuerzas que son innatas en él. Definitivamente esto no es cierto, el cuerpo sigue estando en perfecta sintonía con el cuerpo creado por Dios en Adán. Este cuerpo tiene en sí fuerzas, instintos, tendencias, las cuales son creadas por nuestro Creador, y tienen una específica función. Por tanto, cada vez que sentimos su impulso, quiere decir que está funcionando en perfecta armonía con su finalidad para la que fue creado. Sin embargo, debemos tener muy presente que en cualquier organismo, no importa el reino al que pertenezca, la parte inferior debe estar sujeta a la parte superior, y en el hombre, el instinto, las tendencias, etc., deberían estar sujetas a la parte superior. ¿Cuál es la razón? Aquí es donde reside la culpa, en que la razón se deja vencer por la fuerza inferior, logrando con esto envilecerse, obteniendo placer noroeste natural para su naturaleza, la cual es espiritual, por lo que debería buscar los satisfactores del mismo tipo. Pero como el pecado de la parte espiritual es la soberbia, lo satisface a través de satisfacer las necesidades corporales, llevando dicha satisfacción únicamente por placer, no para cubrir necesidades. Esto es difícil explicarlo en un espacio tan corto. Simplemente recordemos que si Dios nos puso las mal llamadas miserias, es porque nos las da como materia prima para que podamos desarrollar las diferentes virtudes. Con el nacimiento de esta celestial criatura, tuvo principio la divina voluntad en la tierra. Hija mía, la divina voluntad tuvo el principio de su vida en la tierra en la niña celestial, por lo tanto, el principio de todos los bienes en todas las criaturas. No hay bien que en mi divina voluntad no comience, descienda, y ascienda a su fuente. Entonces, esta celestial niña habiendo comenzado su vida en el fiat divino desde su inmaculada concepción, y siendo ella de la estirpe humana, con mi voluntad, adquirió la vida divina y con su humanidad poseía el origen humano. Entonces tuvo la potencia de unir lo divino y lo humano, y dio a Dios lo que el humano no le había dado y negado, cuál era su voluntad, y dio a los hombres el derecho de poder ascender a los abrazos de su Creador. Nota, lo mismo que Jesús, si él no se hubiera encarnado, no habría posibilidad de unir lo divino a lo humano. Ahora ella es la primera en hacerlo y con esto toda la familia humana adquiere el derecho de repetirlo. Hija mía, como era bello, deleitable, el ver a esta celestial niña desde su inmaculada concepción, se miraba, y se veía su pequeña tierra tomada de la estirpe humana, y dentro de esta pequeña tierra, se veía el sol de nuestro eterno querer, que no pudiéndolo contener, desbordaba fuera de ella y se extendía tanto, que llenaba cielo y tierra. Hicimos un prodigio de nuestra omnipotencia para hacer que la pequeña tierra de la pequeña renita pudiese encerrar el sol de nuestro querer divino. Así que se veía tierra y sol, por eso todo lo que hacía, si pensaba, si hablaba, si obraba, si caminaba, sus pensamientos eran rayos de luz. Sus palabras se convertían en luz, todo era luz que salía de ella, porque siendo su pequeña tierra más pequeña que el sol inmenso que encerraba, sus actos se perdían en la luz. Y como esta pequeña tierra de la soberana celestial era vivificada, animada y conservada continuamente por el sol de mi fiat, se veía siempre florida, pero de las más bellas florituras que daban en frutos dulcísimos, de atraer nuestras miradas divinas y quedar raptados, pero tanto, que no podíamos hacer menos que mirarla, tanta era la belleza y la felicidad que nos daba. Toda bella era la Virgencita Inmaculada, su belleza era encantadora y raptora, basta decir que era un prodigio de nuestro querer para decirlo todo. O si las criaturas conocieran qué significa vivir de voluntad de Dios, pondrían la vida para conocerla y vivir en ella. 24, 44, más la Inmaculada Concepción, renacimiento de todos. Hija mía bendita, hoy es la fiesta de la Inmaculada Concepción, esta es la fiesta más bella, más grande para nosotros, y para el cielo y la tierra. Nosotros, en el acto de llamar de la nada a esta celestial criatura, obramos tales prodigios y maravillas, que cielos y tierra quedaron llenos de ellas. Llamamos a todos, ninguno fue puesto a un lado, a fin de que todos quedaran renacidos junto con ella, así que fue el renacimiento de todos y de todo. Nuestro ser divino desbordó tanto de nosotros, que pusimos a su disposición en el acto de concebirla mares de amor, de santidad, de luz, con los cuales podía amar a todos, hacer santos a todos y dar luz a todos. La celestial pequeña sintió renacer en su pequeño corazón a un pueblo innumerable. ¿Y nuestra paterna bondad, qué hizo? Primero la hicimos don a nosotros mismos, a fin de que nos la gozásemos, y la cortejásemos, y ella gozase y nos cortejase a nosotros, y después la hicimos don a cada una de las criaturas. Oh, cómo nos amó, y amó a todos con tal intensidad y plenitud, que no hay punto en el cual no haga surgir su amor. Toda la creación, el sol, el viento, el mar, están llenos del amor de esta santa criatura, porque también la creación se sintió renacer, junto con ella nueva gloria, mucho más que tuvieron la gran gloria de poseer a su reina, tanto que, cuando ella nos ruega por el bien de su pueblo, con un amor al cual no nos es dado resistir, nos dice: Majestad adorable, recuerda que me los has donado, ya soy vuestra y soy de ellos. Por lo tanto, con derecho debes escucharme favorablemente. 36, 43. Nota, una madre para cada uno, no una para todos, al igual que Jesús. Un Jesús para cada uno de nosotros, como cuando comulgamos, cada uno recibe a un Jesús completo, aunque no deja de ser uno. No, que existan muchos Jesús, más que fue lo que la hizo grande. Nota. Se vuelve a tocar el tema de la prueba, y corrobora que es la voluntad la que es probada, pues es la que decide si se mantiene alineada a la voluntad de Dios, o se separa de ella, llegando de esta manera al pecado. Es siempre la voluntad la que tengo costumbre de probar, todos los sacrificios, aun la muerte, sin la voluntad, me darían asco, y no atraerían ni siquiera una de mis miradas. Pero ¿quieres saber tú cuál fue el más grande prodigio obrado por nosotros en esta criatura tan santa, y el más grande heroísmo que ninguno podrá jamás igualar de tan bella criatura? Su vida, la comenzó con nuestra voluntad, la siguió, y la cumplió, así que se puede decir que cumplió desde que comenzó, y comenzó desde que cumplió, y nuestro más grande prodigio, fue que en cada pensamiento suyo, palabra, respiro, latido, movimiento y paso, nuestro querer desahogaba sobre de ella y ella nos ofrecía el heroísmo de un pensamiento, de una palabra, de un respiro, de un latido divino y eterno orante en ella. Esto la elevaba tanto, que lo que nosotros éramos por naturaleza, ella lo era por gracia. Todas sus demás prerrogativas, sus privilegios, su misma inmaculada concepción, habrían sido un bello nada en comparación de este gran prodigio. Más bien, fue esto lo que la confirmó, y la volvió estable y fuerte durante toda su vida. Mi voluntad continua, desbordante sobre de ella, le participaba la naturaleza divina, y su continuo recibirla, la hizo fuerte en el amor, fuerte en el dolor, distinta entre todos. Fue esta nuestra voluntad obrante en ella la que atrajo al Verbo a la tierra, lo que formó la semilla de la fecundidad divina para poder concebir un hombre y Dios sin obra humana, y la hizo digna de ser madre de su mismo Creador. Por eso yo insisto siempre sobre mi voluntad, porque conserva el alma bella como salió de nuestras manos, la hace crecer como copia original de su Creador, y por cuantas obras grandes y sacrificios uno pueda hacer, si mi voluntad no entra dentro, yo los rechazo, no los reconozco, no es alimento para mí. Y las obras más bellas sin mi voluntad llegan a ser alimento de la voluntad humana, de la propia estima y de la avidez de la criatura. 17, 25, más nota, se mantuvo en la divina voluntad, nunca hubo ni siquiera un respiro, o el más pequeño acto sin la unión con ella. Este fue el más grande sacrificio que pudo ofrecer a su Creador, y es esto mismo, lo que se nos pide para hacer vida, en la divina voluntad, lo cual parece casi imposible. Sin embargo, recordemos que si logramos entrar en el ámbito de ella, se nos comunicarán los atributos de la misma, con lo que haremos adquisición de la inmutabilidad divina, con la cual nos será menos fatigoso en lograrlo, además de que nuestro espíritu se mantendrá en su entorno, obteniendo de esta manera la satisfacción a su naturaleza, y eso hará casi imposible que se busquen satisfactores menores, como lo son los materiales.